En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, te doy la bienvenida al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de febrero. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nuestro deseo es que en el colegio puedan los alumnos vivir lo mismo que viven en sus casas y en las parroquias. Un ambiente cuidado, un ambiente de fe, donde se les acompaña, donde se les enseña y donde ellos van creciendo para que el día de mañana sean grandes hombres, grandes trabajadores y puedan cumplir la voluntad de Dios en sus vidas.
Es Iñaki Errasti, formador del Seminario Menor ante la Jornada de Puertas Abiertas, que va a tener lugar mañana en el Colegio Arzobispal a partir de las 10:30 a.m. Un día para conocer y compartir juntos y mostrar el centro, lo que hacen y quiénes son. Allí estudian chavales desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Habrá un recorrido por las aulas con los alumnos, una muestra de los proyectos y actividades, también una sesión informativa del proyecto educativo, además de poder charlar con los profesores y con la dirección. Situado en el barrio de La Latina, cuenta con 140 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. Innovación educativa, caridad, familiaridad son algunos de sus grandes pilares. Un centro educativo en el que las familias encuentran ese lugar donde, además de cuidarse y formar a sus hijos, se les transmite la fe como lo hacen en sus casas, desde la amistad y la paternidad.
Tanto los sacerdotes como los profesores que servimos en este colegio podemos ir acompañando y cuidando a cada uno de ellos, ¿no? Sabiendo que el trabajo en la educación siempre es personalizado y donde buscamos que cada chico vaya descubriendo la voluntad de Dios en su vida y pueda cumplirla. Ese es como nuestro gran objetivo, ¿no? Al ser seminario menor, también buscamos que cada chico ponga su oído atento a lo que Dios quiere de ellos. A algunos se les acompaña particularmente en la vocación al sacerdocio, pero de todos ellos queremos que salgan como grandes hombres que puedan entregar su vida donde el Señor les pida.
Un proyecto innovador y a la vanguardia en los métodos y en la transmisión del conocimiento, pero que permanece con fidelidad en esa misión de acompañar y ayudar a crecer no solo en lo humano e intelectual, sino también en lo espiritual, a lo que ayuda considerablemente la presencia de los formadores del seminario. Nos lo cuenta Adrián, alumno de tercero de la ESO.
Y mi experiencia ha sido bastante buena, ya que desde que entré al colegio he sentido mucha cercanía tanto de profesores y compañeros. En este colegio no solo te educan a través de las asignaturas, que también es importante y hay que estudiar, sino a través de la fe, las virtudes y el desarrollo personal, que para mí es lo más importante. Algo que caracteriza a este colegio y que lo hace único es la cercanía y trato personalizado a cada uno de nosotros para ser grandes hombres el día de mañana.
Pues un momento muy especial y acogedor esta jornada de puertas abiertas mañana, recuerda, en el Colegio Arzobispal a partir de las 10:30 a.m. para ver y conocer la riqueza de este centro a nivel educativo, personal y vocacional. Ahora hará 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este 21 de febrero. Lo primero que te cuento es que ante los retos y desafíos pastorales de la Archidiócesis de Madrid, el cardenal José Cobo ha compartido este viernes la reorganización de la estructura central de la curia diocesana. El arzobispo ha anunciado el nombramiento de José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, como nuevo vicario general, de Fernando Murga como moderador de curia, ambos junto con el vicario judicial Francisco Mora, el vicario pastoral José Luis Segovia y el delegado episcopal de Economía y Administración General José María Albalat van a formar el órgano de asuntos generales de la curia diocesana. Y un nombramiento más es el de Antonio García como vicecanciller del arzobispado en sustitución de Eduardo González, que asumirá otras responsabilidades. Vamos con más asuntos. Continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025, Años de Esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis en la parroquia de San Juan de la Cruz. Ayer la invitada fue la delegada episcopal de Juventud, Laura Moreno, quien reflexionó sobre el tema Jesús, esperanza de los jóvenes buscadores de sentido.
La certeza de que reconocemos en nuestras vidas y en las de muchos jóvenes que han tenido la gracia de reconocerlo en las suyas y que, sin embargo, el jubileo que estamos viviendo nos impulsa de manera especial a propiciar que el mensaje de gozo, de gracia, de perdón, el que queremos vivir en el jubileo, llegue a los más posibles, especialmente a los jóvenes, ¿no? Es un tiempo de oportunidades.
Desde ayer y hasta el domingo, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, realiza una visita pastoral a la parroquia y al colegio San Pedro Apóstol de Barajas. Esta tarde va a mantener una reunión con los niños de catequesis, también sus catequistas. Después va a rezar un responso en el cementerio parroquial y visitará enfermos en sus casas, para concluir la tarde con un encuentro con hermandades, catequistas y agentes de pastoral. Todo ello va a concluir el domingo a las 11:30 de la mañana con la misa estacional de esta visita pastoral. El padre Jorge Javier Flores es el párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol de Barajas y director del colegio.
Es un momento de oportunidad para que los fieles puedan acercarse al obispo, vivir la diocesanidad y la unión con su pastor. Es un momento de dialogar con ellos, con los diferentes encuentros, y al mismo tiempo estos puedan manifestar su cercanía, conocer la riqueza de la Iglesia en cada una de las parroquias y así poder revitalizar y ayudarnos a mirar hacia adelante con un sentido evangelizador de la Iglesia.
Te cuento además que las delegaciones de jóvenes, enseñanza y catequesis de la Archidiócesis de Madrid han puesto en marcha una iniciativa dirigida a niños y jóvenes para enviar dibujos llenos de color y esperanza al Papa Francisco para pedir por su pronta recuperación. Es el momento, dicen, de demostrarle que no está solo. Quieren así transformar cada dibujo en una oración por su salud. Hasta el martes se pueden enviar estos dibujos. Toda la información la tienes en las redes sociales, en los perfiles de Instagram Jóvenes Madrid y Archidiócesis de Madrid. Antonio, Candela, Diego, Lucas y Juan Pablo han enviado ya sus dibujos para el Papa.
Papa Francisco, he hecho este dibujo para que te recuperes. Papa, esperamos que te recuperes. Te quiero mucho. He hecho este dibujo para ti.
Querido Papa Francisco, espero que te recuperes. Rezo por ti y te mando un dibujo.
Que te recuperes, Papa Francisco. Te quiero.
Que te recuperes.
Bueno, pues hay mucha gente, claro que sí, que estamos rezando por el Papa, el Santo Padre, que debido a su hospitalización no va a poder presidir el domingo, el jubileo de los diáconos, en el que dos madrileños van a ser ordenados en la Basílica de San Pedro, en una celebración que será presidida por Monseñor Rino Fisichella. Los nuevos diáconos permanentes de nuestra archidiócesis van a estar acompañados por nuestro obispo auxiliar, Vicente Martín, que además es el presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. Enseguida vamos a charlar con él en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 21 de febrero.
Me siento lleno de amor y de misericordia. Siento que Dios me llama porque tiene amor y misericordia por mí, porque me conoce y quiere vivir conmigo. Y no me llama a mí, nos llama a mi familia entera, a mi esposa y a mis tres hijos. ¿Por qué me llama? Porque sabe que le necesito, porque me ama y porque sabe que tengo sed de ser amado por él. También me llama para estar en comunión conmigo. Quiere vivir conmigo y a través de mí poder amar a los demás, sabiendo que yo no me siento digno para esto y que todo esto me queda, la verdad, me queda muy grande.
Escuchabas a Willy Alexander Vargas, que este domingo, durante las celebraciones del jubileo de los diáconos, va a ser ordenado diácono permanente junto a otros 49 compañeros en la Basílica de San Pedro, una celebración presidida por el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, por Monseñor Rino Fisichella. Dice Willy que está viviendo estos días con esa paz y esa alegría interior que solo da a Dios, además de rezar mucho, claro, por la pronta recuperación del Papa. Bueno, junto a él en esta celebración habrá otro diácono, procedente también de la Archidiócesis de Madrid, Alejandro de la Concha, y ambos van a estar acompañados también por el presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, que es nuestro obispo auxiliar, Vicente Martín, al que ya saludo y doy las gracias por atendernos. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mario. Muy bien, gracias.
Bueno, el diaconado permanente, Vicente, que hay que recordar que es el tercer grado del Ministerio del Orden, con esa misión de hacer presente a Cristo en medio de la comunidad. Y Vicente, le hablaba usted recientemente de su ministerio, les decía, como servicio y también con ese papel, ¿no?, animador y dinamizador de la comunidad cristiana a la que son enviados por el obispo.
Efectivamente, ellos son expresión de Cristo, siervo, para servir a todos, especialmente a los que más sufren, a los más pobres. Y en esa medida también son animadores, impulsores de la diaconía en la vida de la Iglesia, en las comunidades. Una diaconía que no solo se ejerce con los más pobres, con los enfermos, sino también desde un auténtico servicio a la palabra de Dios y un auténtico servicio a la Eucaristía, ¿no?, a la mesa del altar. De ahí dimana precisamente la Eucaristía, es el sacramento de la caridad, ¿no? Sí. Va todo estrechamente en relación, anuncio, palabra, servicio, ¿no?, donde hay una figura dentro de la Iglesia que expresa, aunque todos en la Iglesia estamos llamados a celebrar, todos en la Iglesia estamos llamados a servir y todos en la Iglesia estamos llamados a anunciar el Evangelio, pero sí que es expresión de Cristo siervo, de la diaconía, el diaconado.
En Madrid esa comisión que preside se implementó hace ahora 40 años. Yo decía en una entrevista reciente que cada vez son más numerosos los diáconos permanentes aquí en Madrid, son más de un centenar. Hablaba usted, creo, también de la necesidad de hacer una campaña de promoción, de difusión, pero recordando que no es cuestión de moda, sino que es una vocación, por tanto una llamada, ¿no?, del Señor, y que como tal pues requiere de un discernimiento y de una madurez y también de una estabilidad emocional y familiar, ¿no?
Efectivamente, no es una campaña para captar, como si fuéramos a captar números y socios, ¿no? Sino, incluso yo no sé si la palabra campaña es la más correcta, pero sí lo que pretendemos es dar a conocer este ministerio dentro de la vida de la Iglesia, transmitir una imagen del ministerio que ayude realmente a vivir la vida de fe y a dinamizar la vida de las comunidades, ¿sabes? En ese sentido creo que hay que es poco conocido, aunque ya tenemos 50 diáconos en nuestra diócesis, a partir de, como acabáis de decir, 52 a partir del domingo, 55 habrá tres que se ordenan en junio, diáconos permanentes, pero me parece que es una buena ocasión con motivo de esta nueva etapa que estamos viviendo también en la Iglesia de Madrid, ¿no? Impulsada por nuestro arzobispo cardenal don José Cobo, de dar un impulso a esta vocación dar a conocer qué significa el diaconado permanente.
Quería preguntarle también por las esposas. Claro, todos ellos tienen sus trabajos, sus familias. Esto, bueno, pues implica compaginar ese estudio, esa oración que han tenido que hacer con sus obligaciones laborales y familiares. Y digo las esposas porque ellas son compañeras de camino, ¿no?, en esta aventura, y además imprescindibles para la vivencia también de este ministerio diaconal.
Efectivamente. Tengo que aclarar una cosa. El diaconado permanente no es exclusivo de varones casados. También pueden ser célibes, pero mayoritariamente y fundamentalmente son varones casados que comparten esta vocación también con su propia familia, con las esposas. Las esposas tienen un papel muy, muy importante. Son compañeras de viaje. Asumir este compromiso dentro de la Iglesia necesariamente repercute en la vida de pareja y en la vida familiar. Y invitamos a que se viva precisamente así, ¿no? Con lo cual no es una vocación personalista, sino es una vocación dentro de otra vocación al matrimonio, ¿sabes?
Le pregunto por último por Willy y por Alejandro. Decimos que ellos van a tener ese gran regalo también de poder ser ordenados el próximo domingo. Me imagino que recuerda muy bien cuando les comunicó cuando recibieron esta noticia, la alegría que les dio, ¿no?
Bueno, mira, fue una experiencia muy, muy curiosa porque nos habían propuesto que pudieran ordenarse dos candidatos de Madrid. Sí. Y teníamos 5, con lo cual ni don José Cobo ni yo queríamos decir este sí, este no, sino puesto que todos les hace ilusión, dijimos, mira, aquí como los hechos de los apóstoles, la lección de Matías, y, ¿no? vamos a invocar al Espíritu y echar la suerte. Bueno. Y recayó en Alejandro y en Willy. Tengo que decir que fue una experiencia como muy fraterna entre todos, porque inmediatamente los otros tres se acercaron a ellos, no solamente a felicitarles, sino a darle un abrazo fraterno. Qué bueno. De hecho, algunos va a poder acompañarles también, otros no. Lo que no cabe duda es que también los otros candidatos vivirán este momento en el próximo mes de junio, ¿no? Donde también pues les acompañaremos y estaremos cerca de ellos para dar gracias a Dios que sigue llamando y que sigue llamando a servir, ¿eh? A servir a la Iglesia, a servir a los últimos de la sociedad, a servir.
Pues es un precioso ejercicio de comunión, eso que decía usted, cómo lo vivieron todos. La verdad que son un gran regalo de Dios, ellos dos y los otros tres que también en junio van a ser, si Dios quiere, ordenados para la Iglesia a través de ese servicio, de esa vida entregada y compartida para ellos con su familia y también a través de ese ministerio con esta gran familia de la Iglesia. Pues Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, muchísimas gracias por atendernos y feliz celebración el domingo. Buen viaje.
Una Muchas abrazo. Gracias, Mario. Desde Roma os tendremos muy presente, tendremos muy presente a todos los diáconos de nuestra diócesis, que también celebrarán el domingo el jubileo aquí en nuestra catedral, presidido por nuestro arzobispo.
Muchas gracias. Pues buen viaje. Un abrazo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 21 de febrero.
Ha pasado ya un tiempo desde que se hizo la consulta sinodal en la que muchos de vosotros participasteis, apoyasteis y reflexionasteis. Ha venido un momento donde ya hay un documento final del sínodo que desde luego no queremos que se quede en las estanterías y que se quede sin leer y sin implementar. Por eso nos parecía que necesitábamos la presencia de cada uno de vosotros, de todos los que habéis participado en la primera fase diocesana, de todos los que habéis reflexionado y de mucha gente que se puede incorporar a este nuevo momento. ¿De qué se trata? Pues de juntarnos para ver cuáles son los retos que tenemos para adelante con todo lo que hemos reflexionado y con lo que la Iglesia nos ha dicho en esta clave misionera y sinodal.
Pues es el cardenal José Cobo ante el encuentro que va a tener lugar esta tarde en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid. Será un momento no solo de dar las gracias por el trabajo realizado en el sínodo, sino también, como decía, para proponer líneas de implementación en nuestra diócesis y animar a seguir caminando juntos en esta dirección. Nos lo va a contar mejor el coordinador del equipo de consulta e implementación de este sínodo en Madrid, que es Antonio Ávila. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado de saludarte. Un sínodo, Antonio, que acababa con ese documento final del Papa, no con una exhortación apostólica, de ahí también
bueno,
esa invitación.
No exactamente, no exactamente, porque ya se encarga el sínodo de decir que no ha terminado. Ha terminado la segunda fase, que es la fase de discernimiento, con las dos asambleas generales. Y el mismo documento nos dice que estamos en la tercera fase, que es la de implementación, y por eso nuestro arzobispo nos convoca, no damos las gracias, sino para plantearnos que seguimos en sínodo y, por lo tanto, tenemos la tarea de implantar entre medio de nosotros, pues ir llevando a cabo lo que el sínodo nos ha ido proponiendo.
Se van a implementar esas líneas fundamentales de trabajo, como dices, en esta tercera etapa, caminando juntos, ¿no? Unidos, fomentando la participación de todos. Señalabas tú en esa línea, Antonio, en una entrevista, que para llevar a cabo esta tarea va a ser necesaria una conversión personal, ¿no? Pastoral, incluso estructural, para lograr esa Iglesia diocesana también mucho más comunitaria, ¿no?
Sí, todo el desarrollo del sínodo hasta el día de hoy y el documento final nos habla de esta triple dirección de la implementación. La necesidad de una conversión personal, de una conversión pastoral y de una conversión estructural. Me explico muy brevemente. Necesitamos tomar conciencia todos en la Iglesia de que somos miembros activos del pueblo de Dios, con distintos carismas, con distintos ministerios, con distintas responsabilidades, pero todos corresponsables en la marcha de la Iglesia. Esto es un proceso de conversión, de pasar de ser unos fieles, muchas veces pasivos, que oyen misa, a ser unos cristianos activos que celebran y celebramos la Eucaristía presididos por el obispo, por el presbítero, pero donde todos somos parte activa. Y eso también se manifiesta en las distintas actividades que la Iglesia desarrolla en la sociedad. Eso supone también que todas nuestras articulación de la acción pastoral de la Iglesia, de la evangelización, pues necesita cambios muy importantes, un proceso de desclericalización para que aparezca la presencia de todos los creyentes. Y, pero eso va a suponer también necesariamente un cambio en las estructuras eclesiales y, por lo tanto, la potenciación de todos los órganos. ¿Cuáles son los órganos sinodales? Fundamentalmente los consejos de pastoral.
Y todo ello, Antonio, también con ese estilo de la misericordia, ¿no? Dando testimonio personal y mostrando también esa forma de vivir el Evangelio de forma auténtica, ¿no? Haciendo, pues, y mostrando esa iglesia acogedora, integradora.
Sí, yo diría que hay dos aspectos muy importantes. Uno, que es la esperanza. Estamos en el año de la esperanza. Y la misericordia. La esperanza es atrevernos a soñar el sueño que Dios tiene sobre el mundo y, por lo tanto, ponernos manos a la obra para irlo creando entre todos, para irlo haciendo presente el reino de Dios en tanto nuestra fragilidad lo permita en nuestro mundo. Y eso supone, pues, la aceptación, la misericordia, el servicio, la disponibilidad, el que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas, que dice el mismo Papa Francisco.
Bueno, pues como dice nuestro invitado muy acertadamente, desde mi punto de vista este sínodo ha sido el acontecimiento más importante en la Iglesia después del Vaticano II y a buen seguro pues va a ser necesario, como contaba él, introducir esos cambios estructurales en nuestra Iglesia, pues que permitan que la responsabilidad y la corresponsabilidad en la vida eclesial no se queden solo en palabras, sino que, bueno, pues cada uno podamos encontrar ese lugar y también pues se desarrollen esos carismas y se pongan los dones al servicio de los demás. Antonio Ávila, coordinador del equipo de consulta e implementación del Sínodo de Madrid. Estaremos atentos a lo que habléis esta tarde en ese encuentro y te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este espejo. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ti y para todos los oyentes. Un abrazo.
Bueno, pues se va a poner, claro que sí, sobre la mesa ese documento final del sínodo y se hablará de esos retos para poner en marcha todo ello, esa implementación del sínodo aquí en Madrid. Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 21 de febrero. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.